Herrera en COPE. COPE más Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, un saludo desde la torre de la Catedral de Guadix, donde estamos iniciando hoy Herrera en COPE más Granada, a través de COPE Granada y también de COPE Guadix, a través de los 91.5 y de los 99.8. Es el sonido en directo el que ustedes han escuchado de las campanas de esta torre de la Catedral de Guadix, que se encuentran expuestas a la visita pública. Aquí estamos rodeados de turistas que vienen a ver una auténtica maravilla, porque las vistas que desde aquí observamos son auténticamente singulares. Desde luego que cualquier ciudad tiene su luz, pero hay ciudades que tienen una luz especial, como es el caso de esta de Guadix, de la que tenemos una panorámica ahora mismo asombrosa, que vamos a tratar de compartir con todos ustedes en los próximos minutos, con Manuel Marín Regalado, que ha conseguido instalar aquí, en lo alto del campanario de la torre de la Catedral de Guadix, todo este equipo ambulante de COPE Granada y COPE Guadix. Vamos a vivir una hora intensamente dedicada a contarles cómo es esta torre del siglo XVIII.
Llegar en un mar de sensaciones o llegar a la cima del sabor. Sentir que todo es posible o dejar helados tus sentidos en un entorno único. María de la O. Cuando des el sí quiero, elige tenerlo todo. Parking privado, terrazas y espacios versátiles con mucha personalidad para el día más importante de tu vida. Déjate seducir en mariadelaogranada.com.
Hoy en Alcampo Televisión 32 pulgadas Kili, 139 euros. Es nuestro 30 aniversario y queremos celebrarlo contigo, ofreciéndote una gran cantidad de productos a precios sorprendentes. Ven a celebrarlo. Te esperamos en tu hipermercado Alcampo de Granada.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Casa Alhambra.
¿Además, tiene atención tradicional y personal como toda la vida?
Casa Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Casa Alhambra.
Estamos en el Polígono Tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito.
Casa Alhambra.
Lucir una obra de arte, volar en primera clase. Ya no hace falta comprar para tenerlo mejor cada día. Llega Alfa & Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Descubre más en Motor 2, tu concesionario Alfa Romeo en Granada, Avenida de Andalucía. Motor 2, recuperando la esencia.
Este jueves 31 de octubre, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, hay fútbol y te lo contamos en Tiempo de Juego. COPE más Granada 91.5 de FM, Getafe Club de Fútbol, Granada Club de Fútbol con Fran Viñuela y el mejor equipo de la radio granadina. Con el patrocinio de Tecnotubia, tu opción de futuro, y Autocares Moreno, servicio oficial de transporte del Granada Club de Fútbol.
¿Qué va a tomar? Tenemos langostinos de Colombia, gambas del Mediterráneo, pulpo de Marruecos. Con Mariscos Apolo tenemos el mejor producto del mar a nuestra disposición.
Póngame una de gambas plancha.
Visite nuestra web mariscosapolo.com y conozca todos nuestros productos. Mariscos Apolo, sorprendiéndole desde 1963.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología BlueLink, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Sport Automoción, concesionario oficial Hyundai para Granada y provincia, en Avenida de Andalucía.
Fuera, la ciudad de Granada.
Dentro, espacio y confort.
Fuera, la ciudad como a ti te gusta.
Dentro, tranquilidad y confort.
Fuera, la Alhambra, la sierra y nuestras plazas.
Dentro, atención personalizada y confianza.
Fuera es Granada.
Dentro está tu casa.
Ibercasa, la mejor selección de inmuebles de Granada. Visítenos en ibercasa.com o en Acerra del Darro 10.
Estamos en COPE Más Granada, a través de los 91.5, en COPE Guadix 99.8, con una emoción enorme porque, como les he dicho, nos hemos subido hasta el campanario de la Catedral de Guadix. Yo creo que es la primera vez que hacemos un programa de este tipo. Y además la emoción es doble, porque en este caso nos encontramos justo fuera, podríamos decir, de la torre, porque estamos en un voladizo que es una especie de balconcillo de la torre que nos deja todavía más en el aire y casi estamos sobrevolando la ciudad de Guadix. Es una excepcionalidad de esta torre. Vamos a hablar entre los muchos invitados que tenemos. Hemos visto ya al obispo de Guadix, a don Francisco Jesús Orozco, que está comenzando a subir las empinadas escaleras de esta torre. Pero vamos a comenzar hablando con José Manuel Rodríguez Domingo, director del Centro de Estudios Padre Suárez, que se inauguró en 1988 y que toma el nombre de Pedro Suárez, que es el primer historiador que conocemos. Se ha dedicado a contar las cosas de Guadix hace ya algunos siglos y que es una institución dedicada precisamente al estudio de Guadix. Don José Manuel Rodríguez, bienvenido a esta singular posición que tenemos aquí en la torre.
Buenos días.
Muy buenos días. Esta torre he leído yo al subir, que es el siglo XVIII, lo he leído en una placa epigráfica que hay puesta en la entrada.
Bueno, realmente la torre se termina en el siglo XVIII, pero se había comenzado bastante antes. Realmente la torre de la catedral forma parte de ese proyecto renacentista que no llega a culminarse por parte de Diego de Siloe, el arquitecto también de la catedral de Granada. Ya se planifica a mediados del siglo XVI, pero por problemas económicos la construcción de la catedral, de esa catedral nueva y de la torre, se interrumpe. Y durante el siglo XVII lo único que se va a ir avanzando dentro de ese proyecto va a ser precisamente la construcción de la torre, una torre que ya se va a dejar de construir como estaba proyectada en piedra y se va a sustituir por ladrillo, que era un material mucho más económico y más habitual en el entorno. De tal forma que ya finalmente, en 1710, 1713, se da por culminada y por concluida la construcción de esta torre campanario de la Catedral de Guadix.
Y este balcón en el que estamos ahora, que nos permite prácticamente volar sobre Guadix alrededor de la torre, usted que es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Granada, creo que se da en muy pocos lugares, ¿no?
Sí, efectivamente, es uno de los atractivos que tiene esta torre. Es verdad que es un proyecto ya del siglo XVIII, un proyecto que lo que busca justamente es esa contemplación del paisaje en la parte del campanario, aprovechando pues la importante disposición que en el entorno tiene la torre, de la que se divisa prácticamente toda la vega y también todos los alrededores de la ciudad.
luego hablaremos de una curiosísima escalera, que es una escalera de doble hélice, inspirada en Leonardo da Vinci, y que está en el interior de la torre, que es una auténtica maravilla. Pero antes vamos a situar a los oyentes. ¿Qué es lo que vemos en cada una de las cuatro caras de la torre? Usted me va a echar una mano. Por ejemplo, si miramos en la que estamos ahora mismo, ¿cuál sería? ¿La norte?
No, sería ahora mismo, estamos mirando hacia Levante.
Hacia Levante. ¿Qué vemos? Yo, por ejemplo, observo allí el mirador del Ayuntamiento de Guadix, un primer plano de parte de la catedral. ¿Qué es lo que se ve desde esta torre, desde este lado de la Torre de Levante?
Bueno, desde este lado lo que tenemos en primer término es la construcción de la Iglesia del Sagrario, que es una iglesia que se hace en el siglo XVIII como parroquia de la catedral, y luego ya tras ella, pues lo que vemos es en la parte, digamos, el centro, el neurálgico de la ciudad, ya desde época medieval, que es la Plaza Mayor, lo que se conoce como la Plaza de la Constitución o Plaza de las Palomas.
¿Y ese balcón tan grande que hay, le dicen el balcón de los corregidores?
Sí, efectivamente, erróneamente se le conoce como balcón de los corregidores.
Nunca... ¿Es el del ayuntamiento?
Es el del ayuntamiento, es una reconstrucción que se hace después de la guerra, porque era un balcón mirador, era un balcón que tenían los regidores del ayuntamiento para poder asistir a los espectáculos que se desarrollaban en la plaza, pues de la misma forma que también existía una casa de los miradores en la plaza de Virrambla en Granada.
Ajá, y me ha dicho que erróneamente se dice de los corregidores.
Sí, eso es una denominación que empieza a surgir a comienzos del siglo XX, la que se identifica porque la leyenda de la que recorre la parte superior de la cornisa aparece el nombre del corregidor cuyo corregimiento se construyó el balcón, pero sin embargo era una construcción que va a patrocinar, que va a realizar el ayuntamiento para que los regidores pudieran asistir, y ellos tenían la potestad de invitar al corregidor cuando estaba en Guadix y también a los miembros del cabildo catedralicio como invitados suyos en esa asistencia.
Dándole vueltas, estamos en la cara de Levante, luego nos volvemos al resto de las caras porque tenemos con nosotros al obispo de Guadix, que ya ha conseguido subir una de esas dos escaleras de hélice de la torre. Ahora seguimos dándole la vuelta y sabiendo qué es lo que se ve desde cada uno de los lados. Don Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Jorge?
Pues un placer poder estar aquí con usted, con la primera autoridad de nuestra diócesis, que dentro de poquito, en diciembre, cumple un año como obispo de Guadix, si no me falla la memoria.
Vaya, vaya, ya un añito por aquí, parece que fue ayer, un año disfrutando pues de esta tierra, de esta gente y de esta torre tan bonita desde la que estamos hoy haciendo este programa.
Una torre extraordinaria, hay que subir a través de una doble escalera, que luego comentaremos cómo se encuentra. Y entre las medidas que de cara al patrimonio ha adoptado don Francisco Jesús Orozco, el obispo de Guadix, se encuentra el abrir al público su palacio episcopal. ¿En qué consiste esta iniciativa? Que es muy interesante, ¿no? Se pueden ver todos los palacios episcopales de España y el de Guadix, sí.
Pues sí, yo creo que la Iglesia siempre ha querido que todo lo que tiene, que es patrimonio de todos, patrimonio de la humanidad, esté abierto para servir a todos y para que todos lo puedan disfrutar. Entonces, pues es verdad que quizás los obispos anteriores no lo pudieron hacer porque hacía falta hacer alguna reforma, pero desde que llegué he tenido esa intención de que todo el mundo pueda saber lo que es un palacio episcopal, lo que es un obispado. Esta casa pues tan llena de historia, de espiritualidad, de cultura y de vida diocesana, pues que pueda estar con las puertas abiertas para quien quiera visitarlo.
¿Y qué hay dentro? Yo tengo mucha curiosidad por saber qué hay dentro de un palacio episcopal.
Pues mucha historia, hay mucha historia. Todos los rincones están llenos de historia, cada una de las estancias. Pero yo, si tuviera que destacarte algo, Jorge, bonito del Palacio Episcopal, pues decirte que en la capilla del Palacio Episcopal, nada más y nada menos que se ordenó delante de ese altar un gran mártir de la Iglesia Católica, el padre Poveda, fundador de la institución teresiana. Y también en esa capilla celebró su última misa el mártir Manuel Medina Olmo. Este año sabéis que el Papa Francisco ha querido concedernos un año jubilar. Hace 150 años que nacía este cristiano, este que luego fue obispo de aquí en Guadix, en Lanteira, un pueblecito aquí muy cerquita de Guadix, de la diócesis. Y poder este año celebrar el año jubilar concedido por el Papa Francisco y poder celebrarlo en esa capilla donde él tantas veces celebró la Eucaristía, y especialmente la última antes de ir para entregar su vida en el martirio, lo hizo en Almería junto al obispo también de Almería, me parece que es uno de los rincones favoritos, por lo menos para mi vida episcopal y para todos los que pasan por allí.
Y hay más salones, supongo, nobles. No sé si el señor obispo tiene o tenía antiguamente un salón regio donde recibir a las personas, si hay salas repletas de obras de arte. Es la curiosidad.
Por eso os invito a todos a que vengáis a ver. Pues sí, es verdad que hay mucho arte dentro. Hay alguna sala también un poquito más noble. Bueno, pero todo al servicio de la pastoral y al servicio de quien lo necesita. ¿Cuántas veces alguna institución pues nos dice, oye, podemos utilizar? Por supuesto que
pero
sí.
¿Hay un salón regio allí para el señor obispo, que ahora no lo usa?
Bueno, no, hay un salón de antaño, ¿verdad? Que sí, que le dicen el Salón Azul, muy bonito, donde eran
las
recepciones. Pero vamos, que eso ya, en fin, que eso ya está un
por
poquito...
Por eso, pertenece a la historia, ahora se puede ver.
¿Cómo
visitar el palacio? Creo que hay que inscribirse antes.
Sí, hay que escribirse antes, llamar a un teléfono que os podemos dar. Ahora después me imagino que vendrá a estar un poquito contigo el delegado de patrimonio, sí. Y él te podrá dar todos los contactos, pero simplemente llamar, contactar con nosotros, decir cuándo quieren venir a visitarlo y le hacemos una visita guiada, tanto a la torre como al Palacio Episcopal, como a nuestro gran hospital de la calidad, que os invito a que vengáis a verlo. Tenemos un museo precioso de lo que fue el primer hospital aquí en Guadix, que durante tantos años, hasta finales del siglo XX, pues ha estado en activo. Tenemos cositas muy bonitas por aquí por Guadix.
Muchísimo, porque ahora seguiremos dándole la vuelta a la torre y viendo un montón de patrimonio que hay en Guadix. En este caso del obispado, pues dependen, entre otras, la catedral, cuya torre ya es visitable desde marzo del año pasado, el palacio episcopal que se enseña y ese museo que hay en el Hospital de la Caridad. Usted está empeñado, como todas las autoridades de Guadix, en fijar la población al territorio, porque aquí hay un problema, es que se ha bajado los 20.000 habitantes y se tiene la necesidad de que no se marchen los jóvenes de Guadix. ¿Qué se puede hacer para eso?
Pues sí, desde aquí, desde estos micrófonos, a todos los radioyentes de COPE Granada y Guadix, animarlos a la esperanza. Estamos en la Guadix vaciada, como dicen, de la España vaciada, y nos da pena que una tierra pues tan llena de posibilidades, una tierra tan llena pues de cultura y de vida, pues que esté siendo en estos momentos un lugar en el que muchos no creen que pueda dar futuro. Desde aquí pues animar a que todos redoblemos nuestros esfuerzos y pongamos en activo todo lo que somos y sobre todo todos los medios que tenemos a nuestro alcance, pues para que esta diócesis de Guadix y estas tierras tan bonitas del norte de Granada pues sirvan para seguir creando historia y pues seguir siendo lo que fueron durante tantos siglos.
Dos cosas que me quedan. ¿Proyectos que usted tiene en mente para la diócesis de Guadix?
Bueno, pues los proyectos en este año, como te decía anteriormente, Jorge, celebrar este año jubilar. Y luego, como proyectos fundamentales, desde la carta pastoral que he querido un poco con este primer año de obispo aquí en la diócesis, escribir a todos, pues poner como tres prioridades, que son las del Papa Francisco y las de toda la Iglesia, ¿no? En estos próximos años. Jóvenes, acabamos de terminar el año pasado un sínodo de los jóvenes y un documento precioso que el Papa Francisco les ha regalado, Christus Vivit, Cristo vive. Y bueno, si hablábamos de la España vaciada y de Guadix vaciada, los jóvenes, decía el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, no solo son el futuro, son el presente. Pues quiero que los jóvenes crean de verdad que la Iglesia confía en ellos, que espera en ellos y que ellos tienen que ser los dinamizadores de toda la vida de Guadix, de la diócesis a nivel espiritual, a nivel cultural, a nivel social. Una prioridad fundamental en estos próximos años es estar con los jóvenes, dejarme acompañar por los jóvenes y aprender mucho de ellos, pero hacerlos protagonistas a todos los niveles, igualmente de las familias. La familia, es necesario pues que las familias cristianas sobre todo y todas las familias que viven en la diócesis pues experimenten que hemos de plantearnos juntos el futuro, de vivirlo en el presente y de mirar siempre con mucha alegría y mucha esperanza pues a todo lo que el Señor nos vaya poniendo en el camino. Y por último, habría otras muchas cosas, pero fundamentalmente los laicos, ¿no? ¿Cuántos laicos? Hermandades, cofradías, movimientos, asociaciones. Lo que me encuentro fundamentalmente cuando voy por las parroquias y voy por cualquier sitio de la diócesis es que que hay muchísimos laicos comprometidos y muchos seglares, y que ellos tienen que ser, hoy lo dice el Evangelio, ¿no? Levadura en la masa, o como ese granito de mostaza que crece y que tiene que ser tan grande como un arbusto que puede acoger en sus ramas a los pájaros, ¿no? Pues eso, que los laicos y todos los bautizados, pues tomen muy en serio su responsabilidad bautismal en la Iglesia y miren con esperanza al futuro, y entre todos juntos pues podamos reanimar y crear caminos de futuro en esta diócesis tan bonita, tan llena de historia desde el siglo I con San Torcuato.
Claro, estamos hablando de posiblemente la diócesis más antigua de España. Es sucesor nuestro obispo de Guadix, Francisco Jesús, de el primero de los obispos de la península ibérica. Entonces España no existía como tal en el concepto. La última pregunta hace referencia a que estamos en la radio y yo tengo que ser los ojos de los oyentes. Y como soy muy curioso, se me apuran cotillas, quiero que me explique lo que lleva en el dedo, que es un anillo dorado, y lo que lleva en el pecho, que es una cruz del Buen Pastor. A mí me suena, yo tengo una muy parecida encima de la mesita de noche, pero usted me lo puede explicar mejor. Son los dos símbolos del obispo. Sí. Y como los oyentes no ven, se lo contamos con palabras.
Pues claro que sí. Pues como saben ustedes, un obispo se distingue externamente por estos dos signos, como lo dice Jorge, ¿no? El anillo. El anillo que dice que está casado, ¿no? Estoy comprometido, que me he consagrado con una esposa que en este caso es mi diócesis. El 22 de diciembre del pasado año, 2018, cuando me consagraban en esta iglesia apostólica catedral tan bonita de Guadix, de aquí os invito a todos a venir a visitarla.
Una maravilla.
Pues me ponían este anillo en el dedo como signo de que quedó consagrado, quedó desposado.
¿Y que lleva
pues,
tres figuritas?
Pues sí, este anillo es el del concilio, le llaman, y lleva a Cristo en medio y San Pedro y San Pablo, los primeros de los apóstoles. Un signo pues de desposorio del obispo desde su consagración con su esposa, que es la diócesis. Y luego el pectoral, que en este caso es una cruz que lleva en el pecho, pecto, ¿verdad?, en el pecho, y en este caso el pectoral es la que, claro, es la misma que lleva el Papa Francisco.
Ah, por eso digo yo, igual que la que tengo yo en la mesita de noche, el buen pastor, ¿no?
El buen pastor que lleva sobre sus hombros a la oveja perdida, y detrás de él también todo el demás rebaño, que es toda la iglesia, como esa llamada que me hace el Señor a servir a todos, pero especialmente a los que más sufren, a los que peor lo pasan en este mundo.
Pues don Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix, muchas gracias por haber subido hasta la Torre, que sé que es un placer con las vistas
siempre
que hay aquí. Y ya seguiremos hablando en más ocasiones del futuro, para mí ilusionante, y luego lo explicaré por qué, de esta comarca de Guadix, y casi lo anticipo, porque hay patrimonio. Porque, en segundo lugar, aquí hay una agricultura que puede todavía superar muchísimos aspectos, y porque puede ser un centro de distribución de mercancías, un centro logístico de todo el sudeste de nuestro país. Pero eso ya lo dejamos para hablarlo también con el señor alcalde.
Hay muy buena gente, Jorge.
Bueno,
y
también
con la buena gente que juntarse mucho.
Muchas gracias, señor obispo. En un momentito terminamos de dar la vuelta a la torre de la catedral, porque hay muchas más cosas que comentarles. Hemos estado solo en el Levante.
¿Quieres cantar bajo la ducha con una correcta pronunciación sin molestar a tus vecinos? The Globe, tu academia de inglés, te ofrece los mejores cursos de inglés adaptado a tus necesidades y sin moverte de casa. Sí, sí, incluso desde la ducha. Con The Globe es posible. Tu único centro de Granada Premium Cambridge y Aging Actis. Bienvenido a la formación inteligente. TheGlobeFormación.com.
Desde 1895, Roldán Oliva, empresa familiar, se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, con la sabiduría del buen hacer y la pasión por mejorar. Agricultor, ahora puedes traernos tu aceituna y llevarte tu propio aceite. Podrás producirlo tú mismo. Llámanos al 958-46-3046 y te informaremos. Roldán Oliva, carretera de Puerto Lope 25, Illora.
Ponerte por primera vez al volante de tu nuevo Mercedes es adrenalina. Pero ponerte por primera vez al volante de tu nuevo Mercedes en su versión más deportiva y sugerente es Adrenaline. Si estás dándole vueltas a tu próximo coche, termina de dárselas del 21 al 31 de octubre y llévate el acabado AMG Line de regalo. En clase A, clase B y GLA o descuento equivalente. Recuerda, aprovecha esta oportunidad solo durante 10 días y libera tu Adrenaline.
Granada Premium, único concesionario Mercedes-Benz en Granada, carretera de Madrid.
Funeraria Romero les ofrece la tranquilidad
de su profesionalidad. Y ahora en Armilla, nuevo tanatorio metropolitano de Granada, junto a la parada del metro Fernando de los Ríos. 6 salas, 2 de ellas VIPs, cafetería, espacio de culto y parking. Funeraria Romero, como siempre, a su servicio. Teléfono 958-27-2122 o en funerariaromero.com.
Cirujanos, expertos en cirugía del aparato digestivo y de la obesidad. Dirigidos por la doctora García Navarro y el doctor Granero. Estamos en el Hospital Vitas La Salud, el más moderno de Andalucía. Primera consulta gratuita. Atendemos todas las compañías. Infórmate en cloeccirujanos.com. Cloec Cirujanos, expertos en la cirugía de la obesidad.
Tecnostudia informa que ante la publicación del nuevo temario de acceso al cuerpo de la Guardia Civil, damos comienzo a la preparación con materiales elaborados por nuestros preparadores, incluidas las nuevas materias técnico-científicas. El 70% de nuestros alumnos superaron el examen de ingreso en la anterior convocatoria. Tecnostudia, tu opción de futuro. Tecnostudia.es.
Clínica Dr. Menjón, centro de referencia en Granada con especialistas en cáncer de mama y ginecológico, diagnósticos HPV, endoscopia y cirugía, profesionales de reconocido prestigio. Clínica Dr. Menjón, ginecología, obstetricia, reproducción, calle Alhóndiga 37, 958-520599 o en drmenjón.com.
Te presentamos la mayor inmobiliaria del mundo, Century 21. 130.000 asesores, 10.000 agencias, 80 países.
En Granada, Century 21 avanza. Más de 30 asesores inmobiliarios que te escuchan, te asesoran, te acompañan. Century 21 avanza. Lo hacemos todo para que vendas tu casa. Century 21 avanza. Calle Arabial 86, Granada.
Herrera en COPE. COPE más Granada.
Estar informado.
En directo desde la torre de la Catedral de Guadix hemos hablado con el señor obispo y estamos dando la vuelta a la torre. Hemos visto lo que se ve desde el lado del Levante, que es la parroquia, el sagrario y el ayuntamiento, con la galería de los corregidores. Vamos a seguir dando la vuelta con José Manuel Rodríguez Domingo, que es el director del Centro Histórico de Estudios Históricos Pedro Suárez de Guadix. En el siguiente lado, ¿cuál sería?
Sería el siguiente, se correspondería con el lado sur, con la vertiente...
El que mira la sierra, casi.
El que mira la sierra, la cara...
¿Y qué se ve desde ahí?
Pues aquí lo que se ve es todo el centro histórico, se ve todo el núcleo de la ciudad histórica, toda la zona amurallada, y se ven, bueno, pues todo el caserío del barrio, del llamado barrio latino, de los conventos, el convento de la Concepción, el palacio de Peñaflor, el antiguo seminario, y sobre todo lo que más preside toda esta visual es justamente el edificio de la Alcazaba, ¿no?, que es también el otro referente histórico y patrimonial de la ciudad junto con la catedral.
Bueno, y nos vamos a la otra, la otra verjita que nos separa de, para no caernos del suelo, porque estamos en un mirador colgado sobre la torre. Hemos hablado de pasado árabe, pasado cristiano y pasado romano. También veo desde esta otra, sí, desde otro lateral de la torre, desde otro balcón, vemos, el teatro romano.
Efectivamente, vemos aquí uno de los grandes hallazgos de los últimos años, completamente el año 2008, que es el teatro romano de Guadix, y que viene a confirmar, por lo que ya las crónicas y desde muy antiguo se afirmaba acerca de la antigüedad de la ciudad, de la antigua Axi, ¿no?, que bueno, era, digamos, lo que testimonia ese poder.
Pues bueno, en el otro lado lo puedo decir yo, porque lo que se ve es toda la Vega de Guadix y la zona más moderna. Muchísimas gracias, José Manuel. Hasta ahora.
Muchas gracias.
Vamos al sótano. Porque nos vamos a ir al bar-restaurante Ocaña ahora a mediodía y luego por la tarde-noche estaremos seguramente tomándonos algo. Antonio Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo, ¿qué tal?
¿Qué comemos hoy para ser viernes? Dime.
Vamos a ver, aquí estamos haciendo la paellita diaria, bien, la paellita ya preparándola, bien. Tenemos unos pimientos rellenos de bacalao.
Bien.
Tenemos unas miguitas con sardinas.
Vale.
Tenemos gazpachitos, salmorejo.
Bueno.
eso de primero, más en la ensalada y cosas de costumbre.
Y luego el atoncito a la plancha, la carne en salsa, los calamares, los boquerones.
Te lo sabes tú ya, así que como vienes tanto, pues ya te lo sabes tú de memoria.
Está rico, ¿eh? Eso está yo.
Ahora, y el pollo al horno, que también tenemos hoy.
Pues mira, estoy aquí en Ojíjare y está todo el mundo levantando la mano, así que nos vamos para allá.
Sí, pero mira, Fran sí que se está comiendo el pollo a las patatas. Claro. Tampoco he hecho todo lo que ha pasado.
Dile que se espere, que vamos a fletar autobús desde aquí, desde Ojíjare, que nos vamos para allá, ¿eh? Así
venga,
que
pues, ahí está. Tengo karaoke que puedes calentar. Pues mira, después, ya lo sabes.
Ya verás tú la que vamos a liar luego. ¿Eh? Va a ser una fiesta. Antonio Caña. Ahí está. Hasta el lunes, amigo. Adiós.
Un abrazo. Buen fin de semana a todos, amigo. Gracias.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El 88% de los usuarios de Internet ya compran online. Unos datos que constatan que cuando se cumplen 50 años de la primera vez que comenzamos a navegar por la red, la tecnología ha cambiado nuestra forma de vida, Susana Moneo.
No nos probamos la ropa, ni siquiera vamos a ver un sofá. Lo hacemos por Internet. El 88% de los internautas ha realizado alguna compra. Dicen los expertos que esto es solo la punta del iceberg, porque ya estamos más tiempo conectados que durmiendo. Utilizamos el móvil para buscar el producto y a la hora de comprar preferimos hacerlo con el ordenador, sobre todo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Lo que más valoramos, las opiniones de otros consumidores y el envío gratuito con facilidad de devolución. ¿Qué es lo que más compramos online? Pues sobre todo ropa, pero también productos electrónicos.
Una mañana en la que te estamos contando la detención de un trabajador del Hospital Madrileño de Alcorcón por intentar asfixiar a una paciente. Ya mató a dos personas hace 22 años, una en el Hospital Clínico de Madrid y otra en la enfermería de la prisión. A las puertas del centro sanitario de Alcorcón hay un periodista de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Los trabajadores de este hospital no salen de su asombro. Juan José, ingresado ahora aquí en psiquiatría, era una persona muy reservada. Hablaba poco, pero hacía muy bien su trabajo en el servicio de lavandería. Fuentes internas nos confirman que el mismo día de la detención de este trabajador del hospital, el sábado pasado, se habían dirigido él con su jefe al servicio de urgencias para una revisión psiquiátrica, ya que está diagnosticado de esquizofrenia. Una paciente de este hospital no se explica cómo podía estar trabajando aquí una persona con esos antecedentes.
Tener una persona así, yo es que no lo puedo entender, no. Madre mía, pues. Yo he estado ingresada aquí muchas veces, ¿eh? O sea, que a mí me han operado aquí un montón de veces. Y yo ya le digo que vamos, que no tengo ninguna queja de nada, ni todo amabilidad por parte de médicos, enfermeras y de todo.
La empresa concesionaria dice que no puede, por protección de datos, no puede pedir antecedentes de sus trabajadores. En media hora se reúne la dirección del hospital de Alcorcón con los sindicatos para evaluar los hechos.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que en una hora estaba previsto que llegue a Gran Canaria la embarcación rescatada con 34 personas a bordo. Entre ellas hay 4 fallecidos. Además está buscando a un desaparecido. Juan Salvador es el delegado del gobierno en Canarias.
Un barco con bandera de Singapur detectó un cayuco en alta mar con dificultades, parece ser que pues tenía posibilidades de hundimiento y procedió a rescatar a todas las personas que iban en él.
Además, en Benidorm, en Alicante, 14 inmigrantes han llegado esta mañana a la costa, 4 de ellos son menores de edad y esto se suma a las 150 personas que llegaban esta madrugada al sur de Tenerife. Precisamente ya han ingresado en prisión 17 de los 49 detenidos en Ceuta y en Andalucía en una operación contra el tráfico de drogas y de personas. Van a pasar a disposición judicial en los próximos días y en poco más de una hora arranca de nuevo una sesión en el Parlamento Británico y otra vez sobre la mesa el posible adelanto electoral que quiere el primer ministro Johnson y que ayer rechazaba a la Cámara. Lo último es que desde la oposición el líder laborista Corbyn ha dicho que va a apoyar esos comicios, ese adelanto electoral.
Y en deportes, el futuro del galés Gareth Bale vuelve otra vez a primera línea, José Luis Corrochano.
Las lesiones del galés y su viaje ayer al Reino Unido vienen acompañadas por informaciones sobre su futuro en el Real Madrid. ¿Qué noticias tenemos sobre su continuidad en el conjunto blanco, Melchor Ruiz?
Bueno, el futuro de Bale es tan incierto y misterioso como su última lesión. El entorno del galés insiste en que Bale quiere irse del Real Madrid, incluso que podría hacerlo en el mercado de invierno, con una oferta de China, en concreto del Shanghái Shenhua. y en el Real Madrid podrían contemplar su salida, siempre y cuando el jugador les deje claro que quiere irse y que traiga una oferta que pudiese interesar al club tanto en lo deportivo como en lo económico.
El Real Madrid recibe mañana al Leganés en el Santiago Bernabéu. Dentro de un rato va a hablar Zinedine Zidane. Comienza hoy una nueva jornada de la Liga, a las 7 Deportivo Alavés Atlético de Madrid y a las 9 y cuarto Barcelona Valladolid. Lo va a contar el tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en el espejo, el patriarca caldeo Luis Sacco, vais a contar que ha visitado en un hospital de Bagdad a numerosos jóvenes heridos durante las protestas que ya han producido 250 muertos en Irak.
Nada menos. Pues entre los heridos había algunos cristianos, pero la mayor parte eran musulmanes que agradecieron al patriarca su visita. Además, quiso ofrecer un donativo a la dirección del centro para contribuir a la compra de medicamentos. Tras esa visita, el jefe de la iglesia caldea, que es la principal de las iglesias cristianas de Irak, afirmó que estos jóvenes buscan una vida digna, un futuro y un trabajo. Están contra una cultura sectaria, desean el respeto de los derechos humanos y, a pesar de la represión, están decididos a continuar con su protesta. El patriarca les aseguró que reza por ellos. También ha llamado a los jefes de las diferentes comunidades religiosas para proponerles un encuentro y mirar juntos la situación de Irak, que es cada día más delicada.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE más Granada.
Estar informado.
Mediodía en COPE más Granada y en COPE Guadix, programa extraordinario que estamos realizando desde la torre de la Catedral de Guadix. Con nosotros se encuentra el alcalde, don Jesús Lorente. Alcalde, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge, y muy buenas tardes también a los oyentes de la cadena COPE por la oportunidad que nos habéis brindado hoy desde este espacio único de nuestra ciudad.
Le voy a pedir que, como yo, se gire hacia su ciudad, porque estábamos mirando el interior del campanario. ¿Qué ciudad más hermosa tiene usted? Y yo me quedo siempre con un detalle, con la luz de Guadix, absolutamente diferente a todas las luces. Sin embargo, usted, es una evidencia que estamos ante un paisaje bellísimo en esta olla de Guadix, repleto de patrimonio, de naturaleza, pero aquí hay un problema, se nos está marchando la población.
Efectivamente, en la ciudad de Guadix, al igual que en las ciudades rurales de nuestra España, se está despoblando fundamentalmente porque los jóvenes están teniendo dificultades para tener oportunidades y poder desarrollar su vida. Están yéndose fundamentalmente a las zonas costeras y a las zonas metropolitanas de las grandes ciudades.
Pero a la vez hay esperanza, porque lo hablaba antes con el señor alcalde. Aquí hay tres asuntos que pueden hacer que la población se fije si todos ponemos nuestro granito de arena. En primer lugar, el patrimonio. En segundo lugar, una agricultura todavía por explotar. Y en tercer lugar, podríamos señalar, ¿cuál sería el tercer aspecto que podríamos señalar aquí?
Efectivamente, el tercer lugar, tenemos un polígono industrial.
La distribución de mercancías, porque este es el centro del sudeste de España.
Efectivamente, y así ya lo, no solamente...
Uy, qué bonito está pasando por ahí el tren. Sí. Qué bonito, sigue siendo, por favor.
Tenemos un paisaje único, tenemos, como bien ha dicho Jorge, una luz única. Y luego tenemos una gente también que es maravillosa. Por tanto, yo creo que esos tres elementos que acabas de comentar tú, que es nuestro patrimonio, que es una ciudad única a nivel de patrimonial. Tenemos una vega, que ha sido una vega siempre muy rica en nuestra ciudad, pero tenemos que cambiar la forma de cultivar, la forma de extraer los productos y fundamentalmente saber comercializar esos productos que obtenemos de la vega. Y luego tenemos un cruce de camino. De
hecho, es el centro del sudeste de España.
Si nos damos la vuelta, ya los romanos estuvieron en nuestra zona con ese grandioso teatro romano que tenemos a nuestra espalda. Y fundamentalmente saber explotar también nuestro centro logístico.
Vamos
y
a ir
con
por
esos tres aditivos, yo creo que podemos mejorar. Tenemos que mejorar.
Pero vamos a ir por partes. Aquí hay una dificultad. Y es que en Guadix todavía no se ha conseguido incluir dentro de los grandes circuitos el turismo. Está el circuito andaluz, y yo lo venía comentando, Córdoba, Granada, Sevilla, las tres ciudades que reciben visitantes por patrimonio, en cierta manera Málaga, pero sobre todo de cruceros, y hace falta incluir a este tipo de ciudades como Guadix en esos circuitos, porque aquí la belleza es máxima.
Sí, la verdad es que, como yo decía anteriormente, el patrimonio que tenemos, pocas ciudades pueden decir que tiene un patrimonio de la calidad que tenemos aquí. Y efectivamente, a nivel de turismo tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar de una forma aunada a todos. Yo ya al señor obispo se lo comenté en su día. Tenemos que trabajar conjuntamente con la diócesis, tenemos que trabajar con los agentes privados que también tienen palacetes dentro de la ciudad y, en definitiva, a partir de ahí, con esa unión de todos, poner nuestro producto a los grandes operadores y a los tour operadores. Porque también tenemos una oportunidad buenísima y es el geoparque. El geoparque
que abarca todo el norte de la provincia.
Efectivamente, que abarca toda la parte norte. Yo creo que va a ser una oportunidad también para fijar Guadí y su comarca en los mapas de todo el mundo, ¿no? Y que sepamos realmente dónde está Guadí.
Nosotros ponemos nuestro granito de arena. También los medios de comunicación tenemos nuestra responsabilidad. Nos hemos venido aquí a lo alto del campanario para hacer este programa. Y a cualquier persona que desde cualquier punto del mundo, gracias a las nuevas tecnologías, nos esté escuchando, les invito encarecidamente a que visiten esta bellísima ciudad de Guadix. Un último asunto que quisiera abordar con usted. También puede crear muchísimo empleo, puede fijarle a la población, el día que nos demos cuenta que el centro de distribución de productos para todo el sudeste de España está aquí en Guadix. Ya lo descubrieron los romanos, lo ha dicho usted. ¿Cómo podemos avanzar en eso?
Pues nosotros tenemos el elemento primordial, que es el suelo. Nosotros tenemos un polígono industrial con 1 millón de metros de suelo industrial, donde ya también Mercadona se fijó y a partir de ahí empezó con su centro de distribución, que ahora mismo está ampliando sus instalaciones, y nosotros estamos trabajando de forma con mucha fuerza para esos metros que aún tenemos disponibles, ponerlos al servicio de grandes empresas. Y tengo que dar una buena noticia a Guadilla, la comarca, que ahora mismo estamos en proceso de venta de 38.000 metros en el polígono industrial Príncipe Felipe para la instalación de una empresa que también va a generar oportunidades en nuestra ciudad. Y ese es el camino que tenemos que seguir.
Yo soy periodista y tengo que preguntarlo todo. ¿Qué empresa?
Pues una empresa muy relacionada con un sector que es muy emergente dentro de nuestra comarca.
Emergente en la comarca. Sí. Hasta ahí podemos contar, como decían en el antiguo 2-3. Señor alcalde, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y gracias a la COPE.
Este programa debería haber empezado por aquí, por saludar a nuestro anfitrión. Me refiero al presidente de la Catedral de Guadix, porque hemos invadido esta torre con nuestros cachivaches y nuestros aparatos técnicos. Don Manuel Millán, Deán, que es que me gusta más que presidente. El presidente queda feo. Señor Deán de la Catedral, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí.
Muchísimas gracias a vosotros por venir aquí a la Torre de la Catedral y emitir este programa tan importante para nosotros, porque así le damos también vista y calor a esta visita turística y también, vamos a decir, teológica, de la catedral y de la torre.
Venir a la Catedral de Guadix es sumergirse en el gótico, en el renacimiento y en el barroco, en un terreno que tiene que hablar, si las piedras hablaran, que diría Antonio Gala. Aquí hubo primero una iglesia hispano-visigótica, luego una mezquita y luego la catedral. Lo que nos queda es esta catedral, que es de las más bellas que hay en nuestro país. Una joya oculta, señor Deán.
Efectivamente, nosotros tenemos aquí un gran joyero para la gran joya que es nuestra fe, ¿no? Y poco conocida esta catedral, la de Guadix. Cuando la gente viene, normalmente nos suele decir que no se esperaban encontrar una catedral pequeña, reducida, pero tan bella, tan majestuosa como es ella, ¿no? Y bueno, intentamos cuidarla lo mejor posible, intentamos que se dé a conocer.
¿Qué es lo que más llama de la atención de la catedral? Al margen de subir a la torre, que es una auténtica maravilla, no entraremos en detalles, pero al margen de la subida a la torre, ¿qué no se puede uno perder aquí en la catedral?
Bueno, no se puede perder uno la contemplación de la Piedad de Miguel Ángel, entre comillas. Uh-huh. Entre comillas.
Una réplica exacta.
Exactamente.
Del siglo XIX, ¿no?
Yo tengo costumbre, cuando le explico a la gente que viene a visitar la catedral, y tengo la oportunidad de explicárselo, que es que el Vaticano nos presta de vez en cuando la Piedad aquí, ¿no? Y la gente se queda un poquillo para ella, porque es que es tan igual, que da el pego totalmente. Pero no solamente la Piedad, ¿no? Sino incluso cualquier rincón de la catedral, cualquier rincón de su museo, de la torre, pues da lugar a una contemplación, no solamente física, sino también teológica, que hace posible que se eleve el espíritu de la persona que lo visita.
Venir a la catedral es visitar su museo, magníficamente instalado. Creo que son 5 salas, ¿no?
Sí, creo que son 5 salas. Es verdad que estamos un poco retocándolas. Y ahora ya después el delegado de patrimonio podrá hablar mejor que yo de ese tema. Pero todas ellas quieren ser una catequesis sobre nuestra fe, empezando del principio de San Pedro y San Pablo y San Torcuato hasta la iglesia del siglo XX, que cuando tenemos las bulas de todos los obispos, y a través de eso pues los cálices, las imágenes, etcétera, etcétera, que hace posible hacer un recorrido por nuestra fe.
Bueno, se ve el museo, se ve el interior de la catedral, donde destaca la sillería del coro, ya recuperada por Ángel Asenjo Fenoy, que es nada más y nada menos que Torcuato Ruiz del Peral. Y se visita la torre. Hay un lugar, cuando yo vengo a la catedral, que me conmueve, y es sentarme a rezar. Creo que se ha convertido además en la capilla del Sagrario, en la capilla de San Torcuato, del primer obispo que hubo en España, de uno de los 7 varones apostólicos que, según la tradición, recibió del propio Santiago la fe.
Efectivamente, tenemos la capilla de San Torcuato, la capilla martirial o la capilla del Santísimo. Vamos a llamarla de las 3 formas diferentes, ¿no?
¿Pero qué, Agustín?
San Torcuato, porque está la imagen de San Torcuato, que es nuestro primer referente en la fe, ¿no? El que inicia la fe aquí en la diócesis. Tenemos también la capilla martirial, porque ahí tenemos las reliquias de los últimos beatos que murieron mártires en 36. Y la capilla del Santísimo, naturalmente, porque ahí es donde reservamos el Santísimo después de la Eucaristía.
Ya, ya, ya.
Y efectivamente, ahí se puede uno sentar y rezar.
Hace 2 veranos me tuvieron que echar a mí ahí. Yo me senté y me tuvieron que echar porque ya sabía. Y no he terminado de ver la catedral. Es que además esto se ve en varios días. Señor Deao, muchísimas gracias.
A vosotros y muchísimas gracias por venir, y os esperamos de nuevo por aquí.
Y si estamos en una torre que se puede visitar, es porque tenemos a un arquitecto que se ha encargado de hacerla compatible con la visita pública. Pablo del Árbol, señor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Ha habido que trabajar mucho para que se pueda acceder a la torre de la catedral, porque antes esto no era accesible a la visita pública.
Esto no era visitable. Es verdad que hay que decir que la catedral es un conjunto que está muy bien mantenido, pero desde finales de los 60 el campanero no habitaba la torre, y por tanto pues era un espacio prácticamente limitado al mantenimiento de las campanas y del funcionamiento general. Entonces la intervención ha sido una intervención con criterio, valga la redundancia, de mínima intervención, digamos garantizando la seguridad de los usuarios, y luego adecentando pues aquellas partes más visitables como la casa del campanero o el cuerpo de campana.
¿Hay 76 escalones o los he contado mal?
Ha contado bien, 76.
76 hasta arriba del todo, y a la mitad se hace un descanso. Esto no es nada pesado, porque a la mitad se visita la casa del campanero, que yo la vi cuando tomó posesión el señor obispo, y estaba todavía reformándose. Ahora la han habilitado y parece que el campanero ha bajado a comprar el pan.
Totalmente, totalmente. Parece está que el campanero mueblada, acaba de salir, está amueblada. Sí. Se ha intentado seguir un poco la historia y, digamos, la forma de vida que se tenía. También en la intervención pues se han conservado los techos donde, por ejemplo, estaba la cocina, los restos, digamos, del humo que conservaban esos techos, los rojos que se utilizaban para sanear, que era la almagra, los colores añiles, que son colores propios de esta zona, como digamos, para garantizar la sanidad de estos espacios difíciles de acceder por la altura que tienen, y luego, como bien has dicho, pues manteniendo un poco para que la gente entienda cómo era la vida del campanero, que realmente bajaba poco y
un secreto, el campanero no bajaba a comprar el pan, porque lo que hacía es que lo subía con una cuerdecita,
exactamente,
¿no?
Exactamente, había que bajar lo mínimo posible porque es un buen paseo, ¿no? Y luego, bueno, también es importante el tema de la iluminación, ¿no? Es decir, aquí tenemos que subir a visitantes de todo tipo y hacer, digamos, accesible sobre todo el primer paso, que es el de la escalera de doble helicoide inspirada en la escalera de Leonardo da Vinci, que está hecha de sillares de piedra. Bueno, pues hemos intentado ser respetuosos haciendo una iluminación dentro de un pasamanos, que solamente se ancla a las llagas y no a la piedra, para que, bueno, los visitantes pues puedan tener una subida agradable y bien iluminada.
Vamos a explicarlo eso, porque sí, la torre es una maravilla por las vistas, por su arquitectura.
Totalmente.
Por dentro tiene una escalera doble helicoidal, que quiere decir, vamos a traducírselo a la gente, que hay una escalera en el mismo hueco que sube y otra que baja, si queremos. O que hay dos escaleras metidas dentro del mismo hueco.
Exactamente, esa es la mejor forma de
eso fue una invención de Leonardo da Vinci.
Sí, señor.
Y aquí está eso. ¿Cómo llegó eso hasta aquí?
Bueno, pues...
Porque hay solo una escalera similar en un castillo,
francés,
de la cuenca del Loira.
Exactamente. Bueno, pues esta es inspiración, esta escalera es inspiración de esa escalera que bien has dicho, del Valle del Loira. Es una escalera que funciona en un mismo núcleo de comunicaciones donde, digamos, el desarrollo helicoidal que va haciendo esa escalera de caracol, como comúnmente se conoce, pues una se entrelaza dentro de la otra, salvando una distancia que está calculada matemáticamente para que nunca haya cabezada entre una y otra.
¿Qué se hizo eso aquí?
Vamos a ver, eso está pensado de la siguiente forma. Es una escalera, que es la escalera más noble, se hace desde la capilla de la Virgen de Fátima. Es una escalera que tiene un pasamanos tallado en piedra y con un, digamos, una comunicación visual desde el arranque de la escalera hasta el final. Era la escalera que se usaban los canónicos originalmente. Sin embargo, la escalera que arranca, o el tramo de escalera que va metido en el otra, digamos que es complementario a la que viene de la capilla de la Virgen de Fátima, es la escalera que usaba el campanero para subir directamente desde la calle. Con lo cual, pues para evitar cruces, sobre todo por la estrechez del espacio a la hora de subidas y bajadas, pues se pensó esa solución tan, tan magistral.
Esa doble escalera solo está hasta la mitad de la torre.
Efectivamente.
Luego ya solo hay una para arriba.
Efectivamente. Hasta la casa del campanero, digamos, es un único tramo, y hasta, digamos, el descansillo intermedio que tú has dicho que tenemos para coger aire, es el donde se desarrolla ese doble helicoide.
¿Dónde está esa casa del campanero preciosa, con la cocina, la despensa, etcétera, etcétera? ¿Han terminado ya la rehabilitación de todo este espacio?
Bueno, yo creo que la torre tiene un proceso de rehabilitación porque hay más salas, ahora mismo no visitables, que concretamente se pueden visitar desde esa escalera que ahora mismo digo no se visita, que es la del tramo de la capilla de la Virgen de Fátima. Y por tanto, bueno, pues esa sala, incluso la sala superior que queda sobre el cuerpo de campanas, pues digamos que en el proyecto que se presentó en la Delegación de Cultura se mencionaba pues que serían criterios, o sea, digamos, intervenciones posteriores a realizar, porque creo que la torre lo merece y el espacio es una belleza.
Muchísimas gracias. En un momentito seguimos hablándoles desde esta torre de la Catedral de Guadix, donde estamos realizando nuestro programa. En un momentito seguimos, vamos a hablar con el responsable de Arte y Esplendor.
Viernes de Bossa Nova en María de la O. Todos los viernes por la noche disfruta de la música en directo de Más Que Nada mientras degustas algunas de las sugerencias de la carta o tomas un cóctel en nuestro gastrobar. Noches a ritmo de Bossa Nova te esperan en María de la O. Ven y elige tenerlo todo. www.mariadelaogranada.com.
En Restaurante El Espeto pasarás un rato agradable degustando los mejores pescados y mariscos de Granada. Nuestras tapas, entrantes variados, seguidos de platos principales, postres de elaboración casera y todo maridado con buenos vinos. Restaurante El Espeto, el mejor sabor del mar con creatividad propia. Ancha de Gracia 5, reservas en el teléfono 644-779906. Búscanos en redes sociales. Restaurante El Espeto.
Quien tiene una joya tiene el arreglo del coche. Quien tiene una joya tiene la entrada para su negocio. Quien tiene una joya tiene la matrícula para sus estudios. Trae tus joyas, obtén tu crédito social inmediato al mínimo interés y recupéralas cuando quieras. En Avenida Divina Pastora 7, Granada.
Quien tiene una joya, tiene un crédito. Monte de Piedra.
Álvaro Odontólogos no es una clínica dental más. Su trato amable, cordial y familiar es su principal objetivo, bajo los estándares de responsabilidad y profesionalidad. Álvaro Odontólogos, odontología integral para adultos y niños. Álvaro Odontólogos, más de 30 años trabajando por su salud bucal. En Acera del Darro 78 segundo. Pida su cita en el 958-263-561 o en alvarodontologos.com.
Hoy en Alcampo Televisión 32 pulgadas Kili, 139 euros. Es nuestro 30 aniversario y queremos celebrarlo contigo, ofreciéndote una gran cantidad de productos a precios sorprendentes. Ven a celebrarlo. Te esperamos en tu hipermercado Alcampo de Granada.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Mica Motor, tu concesionario Ford en Granada. Avenida de Andalucía 130. Mica Motor, líderes en ventas.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Casa Alhambra.
¿Además, tiene atención tradicional y personal como toda la vida?
Casa Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Casa Alhambra.
Estamos en el Polígono Tecnológico de los Ojízares, en la salida 135 de la autovía, con parking amplio y gratuito.
Casa Alhambra.
Este jueves 31 de octubre, a partir de las 9 menos cuarto de la noche, hay fútbol, y te lo contamos en Tiempo de Juego, COPE más Granada 91.5 de FM, Getafe Club de Fútbol, Granada Club de Fútbol con Fran Viñuela y el mejor equipo de la radio granadina, con el patrocinio de Nissan Granada Moción, Restaurante Marisquería El Espeto y Saiz de Tejada, soluciones profesionales.
Mediodía.
COPE más Granada.
Estar informado.
Estamos llegando al final de nuestro programa. Nos acompaña Antonio Fajardo, que es el delegado de Patrimonio del Obispado de Guadix, y Francisco Moya, de Arte y Esplendore, que es la empresa que se encarga de la visita turística a la Catedral de Guadix y la que ha financiado esta obra, que luego terminará pues, sufragando el Cabildo. Comenzamos por el responsable de Arte y Esplendore, porque estamos diciendo, visiten la Catedral de Guadix. Vengan, esto es una maravilla, las vistas son impresionantes, pero ¿cómo hacerlo? Y es muy barata la visita, ¿no? Ahí se ve el museo y todo.
Pues realmente la visita es muy económica, pero muy completa, que creo que es magnífico esa fórmula. Es una visita que se hace por 5 euros si es la catedral sola, pero si es con la torre, 1 euro más, 6 euros.
¿Incluye museo?
Incluye museo, por supuesto. Incluye poder visitar la catedral completo, con su museo, con la Piedad. No hay que ir a Roma para ver la Piedad, como se ve la Piedad de Guadix, que la pueda ver básicamente a un metro de ella. Magnífico. Es decir, realmente estamos hablando de una visita turística y cultural de primer nivel y muy cerquita aquí en la ciudad de Guadix, que creo que es una ciudad esplendorosa por todo lo que anteriormente se ha dicho y, por supuesto, por su gran catedral.
Y Arte y Esplendore explota muchísimos monumentos, no solo la Catedral de Guadix.
Hombre, Arte y Esplendore ayuda o acompaña la gestión de la visita turística de un número muy importante de catedrales en España, y ahora también hemos empezado en Italia. Estamos en unas 30 catedrales en el país, en más de 60 monumentos entre catedrales, iglesias, monasterios y palacios.
¿Y aquí en la provincia de Granada qué llevan ustedes?
Bueno, damos servicio en la Catedral de Granada, damos servicio también a los compañeros de la Capilla Real y el Monasterio de la Cartuja, y ahora empezamos con el acompañamiento, la visita turística de la Basílica de San Juan de Dios y, por supuesto, la Catedral de Guadix, que fue nuestro primer proyecto ya hace como casi 8 años.
¿Primer proyecto en España?
Primer proyecto en España, y Guadix,
pues ya tendrá un
con su catedral.
Muchísimas gracias, el horario, aunque hay una página web magnífica de la catedral, pero el horario,
¿eh? El horario a partir de las 10:30 se puede visitar, y bueno, un horario bastante amplio.
Ahí tienen además el detalle. Buscan ustedes Catedral de Guadix en Google, lo primero que sale es la página de Arte y Esplendor. Me han dicho que el señor que más sabe del patrimonio de Guadix es el delegado del patrimonio del Obispado, don Antonio Fajardo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es una auténtica maravilla de ciudad. Y creo que pocos puntos en el mundo tienen tanto atractivo y no conseguimos que vengan todavía los turistas que desearíamos.
Porque el puerto de La Mora parece una barrera infranqueable y Granada pues vive de espaldas a Guadix.
De verdad.
Totalmente. La mayoría de nuestros visitantes pues vienen de Almería, muchos del Levante. Claro, yo comprendo que Granada es espléndida en todos sus monumentos, en su cultura, en todo lo que
esto
atesora.
Esto no se queda atrás, señor.
Granada es espléndida. Pero es una pena que los granadinos, sobre todo, que estamos en la misma provincia, no conozcan Guadix. Lo que decía antes Francisco, que se podía ver el museo, que se puede ver la catedral, que se puede ver la Piedad. También se puede ver un museo único, en las catedrales andaluzas al menos, que es el Museo de la Casa del Campanero, de aquel que tenía por oficio tocar las campanas en las distintas horas litúrgicas, mantener el reloj e iluminar la torre, que se iluminaba con aceite entonces, según las solemnidades que se celebraban en la catedral. Y desde luego la catedral es un monumento de primer orden. Ya se declaró monumento nacional en 1931. Y aquí trabajaron los mejores arquitectos, por decir algunos. Diego de Siloé, que la configuró, pero también Vicente Acero, Gaspar Cayón, el famoso arquitecto de la Catedral de Jaén, Vandelvira.
Vandelvira estuvo por aquí.
Vandelvira, ¿no? Estuvo en varias ocasiones porque el Cabildo lo llamó para que solucionara algunos problemas de la obra y también como veedor de la obra. Vandelvira dejó su huella y su impronta en la famosísima Capilla Redonda de San Torcuato y en la girola de la Catedral. Es decir, que no hablamos de un monumento, bueno, que puede ser más o menos bonito. Y luego, como el monumento tiene una rotundidad en el espacio de la ciudad y en el espacio geográfico, sí, que creo que pocas catedrales y pocas muy torres bien. De las catedrales tienen esa rotundidad, esa presencia.
Pues el señor Fajardo necesitaría un programa. Nosotros nos vamos a marchar. ¿Qué música más bonita me ha puesto Manuel Marín Regalado? Es la de María de Caccini. Porque vamos a terminar recordándoles a todos ustedes que en el mes de noviembre se celebra la festividad de la Virgen de las Angustias aquí en Guadix, que hay una procesión magnífica, una setena que va a transmitir COPE Guadix, y que de alguna manera todo esto que estamos viendo tan bello y tan hermoso es porque existe un Dios que lo creó, y cuesta trabajo el subyugarse a tanta belleza, a tanta luz hermosa, a tanto patrimonio. Desde esta Catedral de Guadix, muchas gracias por la atención dispensada en este inolvidable programa.